Yo no sé si conoces a don Fernando Casado, al director del Consejo Empresarial de la Competitividad. Fíjate que bien nos viene hoy a hablar de la competitividad, de los sueldos y de otras cosas. Que es un consejo que forman 17 presidentes de grandes multinacionales, además del Instituto de Empresa Familiar. ¿Tienes el gusto de conocerle?
Sí, he estado en varias de sus conferencias. Muy interesantes, por cierto.
Pues te brindo la oportunidad de hacerle la primera pregunta a don Fernando Casado. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Buenos días, Ignacio. Buenos días también, José María Fidalgo, creo
Muy
que está
días.
Por ahí.
Sí,
¿qué tal?
Ignacio.
Bueno, pues la primera pregunta está marcada por la actualidad. España está rebajando los salarios para poder incrementar su competitividad y salir de la crisis.
Bueno, más que rebajando los salarios, lo que ha rebajado sustancialmente son los costes laborales unitarios, ¿no? Eso es debido precisamente porque se está viendo un cambio de modelo económico en que pasábamos de un sector, digamos, de una economía basada en el sector de la construcción con mano de obra intensiva y poco valor añadido, a estamos pasando a sectores con gran capacidad exportadora, con mano de obra mucho más selectiva y con gran conocimiento tecnológico. Y esto hace, pues claro, que en ese contexto los costes laborales unitarios de las producciones correspondientes estén reduciéndose. Y también es cierto, porque hace, pues claro, que en ese contexto los costes laborales unitarios de las producciones correspondientes estén reduciéndose. El coste medio por empleado en nuestro país es inferior al de nuestros comparables en estos momentos.
¿Es por ello que España es un país de oportunidades, como dicen ustedes?
Pues sí, creo que en estos momentos España, lo que es más importante, y así lo dicen todos los organismos internacionales, es de que está viendo un cambio de tendencia, de pasar de 8 o 9 trimestres con un decrecimiento permanente, estamos ya, este trimestre concretamente ya va a ser positivo, y por lo tanto es importante no solo ese cambio de tendencia, sino los factores que inducen ese cambio de tendencia. Entonces el momento de la oportunidad, pues, de invertir y aprovechar este cambio de tendencia, pues es en este momento, y esto es lo que nosotros vendimos en el roadshow que hicimos a nivel internacional en los meses de abril y mayo, ¿no? Y que creo que contribuyó, dentro de otros muchos factores, a que en estos momentos la perspectiva de la percepción de nuestro país sea mucho superior a la que había entonces, ¿no? Y esto se aprecia, pues, en la prima de riesgo, se aprecia en las cantidades de deuda pública que está colocando ayer mismo, etcétera, y por lo tanto creemos que en este momento, pues, es cuando más fácilmente las inversiones pueden ser más rentables, ¿no?
El Fondo Monetario Internacional dice que el año que viene España verá crecer su economía tan solo un 0,2, no el 0,7 que dice el gobierno, pero ustedes aseguran que estará cerca del 1 en un 0,9. A su favor está el que en las previsiones en marzo acertaron ustedes más que el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué esa diferencia notable de 7 puntos?
Bueno, la diferencia notable es la apreciación de los indicadores que se manejan, ¿no? Yo tengo plena confianza en los equipos que han desarrollado nuestras previsiones. Al fin, piensa usted que los equipos que han hecho nuestras previsiones son los servicios, estudios y financieros de 6 grandes empresas como son el BBVA, Santander, La Caixa, Iberdrola, Telefónica y Repsol. Entonces, esta gente conoce nuestro país, conoce los indicadores, las sensibilidades de nuestros indicadores. Yo tengo mucho más confianza en ellos que puedan tener 3 señores en Washington recibiendo series de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el mes de julio, estos mismos señores señalaban que nuestro país este año iba a crecer un 1,6. Ayer o anteayer dijeron que era un 1,3, ¿no? En cualquier caso, para mí lo importante no son esas décimas, sino, como decía antes, el cambio de tendencia, que esto sí que parece que estamos todos convencidos de que va a ser así. Todos venimos. Y también, incluso teniendo en cuenta que solo hice un 0,2 para el próximo año, es pasar del 1,3 que dicen que se va a decrecer este año a 0,2 el año que viene, es un incremento de 1,5 del PIB, que sigue siendo sustancial.
Lo que sí está todo el mundo de acuerdo es en que la recuperación es lenta, muy lenta, quizá desesperantemente lenta.
Efectivamente, es que nosotros esta recuperación, primero, no tenemos tampoco unas como diría yo, pues antes había las devaluaciones, etcétera, ahora tenemos una política monetaria muy restrictiva, ¿no? Y se produce además con un cambio, como he dicho antes, de modelo económico, de pasar en un sector que ha funcionado durante muchos años y ha ocasionado, pues, unos incrementos importantes en nuestro PIB, a otro modelo de crecimiento con sistemas, con sectores que tienen que, incorporarse a los mercados exteriores, etcétera. Entonces, esto hace, por un lado, de que la recuperación, pues, forzosamente, pues, no pueda ser todo lo dinámica que desearíamos, ¿no? y además nos alineamos como países como pues Francia o como Alemania, que fíjese que sus crecimientos en los últimos años han sido 1.5, el 1, entonces vamos a estar alineados en este tipo de situación. Y luego la recuperación también es, vamos a decir, nosotros incidimos en que es lenta, porque de la masa de desempleados que sea, a que sea una recuperación pues lenta pero constante, ¿no? Uh-huh. Y que también dependerá pues un poco pues no sé si el año que viene la demanda interna pues por los motivos que sean pues no es tan negativa, o los países europeos pues también pues tienen un crecimiento mayor de lo esperado, dinamizará esta recuperación.
Fidalgo, le quería saludar.
Buenos días.
Buenos días, José María, ¿cómo estás?
Ya esto hemos hablado tú y yo varias veces.
Efectivamente.
Yo voy a decirte tres cosas.
Sí, hombre.
Y tú me corriges.
Sí.
Y además tú eres una persona capaz de corregir. Vamos a ver, enlazando con lo último que estabais comentando. La recuperación macro en España va a arrastrar un decalaje importante hasta el campo de la recuperación micro. No solo por la cuantía del desempleo español, que estamos en un récord, sino porque el ciclo que necesitaría España para resolver los problemas es hacer crecer en paralelo el producto, la productividad y la competitividad, que son tres cosas distintas. Ha habido muchos ciclos españoles donde el crecimiento del producto y el crecimiento de la productividad no se han acompañado de la competitividad, y en otros faltaba otro de los tres. Yo creo que esto nos crea un problema de futuro muy gordo, porque para mucha gente, mientras el empleo no vaya situándose visiblemente como una consecuencia del crecimiento, seguiremos en crisis, aunque hayamos superado la recesión en términos matemáticos y macros. Segunda cosa. Los sectores a los que os referís, cuando lo analizáis en el grupo vuestro, que han ganado competitividad, son cuatro. Y se basan: automóvil, industria química, algún grupo de bienes de equipo, que son los que están vendiendo cosas por ahí fuera, e industria agroalimentaria.
Bueno, hay alguno más, ¿eh?
Alguno más. Sí, pero en términos agregados, en lo que pesa, porque acaba de haber alguno más, pero esto de alguna manera son los sectores que nos han ayudado a corregir una...
Alguno más.
Sí, pero en términos agregados, en lo que pesa, porque acaba de haber alguno más, pero esto de alguna manera son los sectores que nos han ayudado a corregir una balanza de pagos nefasta. A partir del año que viene y las previsiones europeas...
Lo importante es que te dejas que estos son los que, digamos, más innovadores, que tú dices. Pero hay todo el sector de servicios y todo el sector del turismo que están, eso están en potencial la recuperación, y eso siguen ahí.
Bueno, vamos a ver. Hay un dato positivo que cual se puede alardear, que es que está empezando a llegar inversión. Pero yo creo que la inversión no va a venir a sectores intensivos en mano de obra. Y vuelvo a hablar del tema del desempleo. Entonces, si tú fueras llamado el día 1 de enero por el presidente del gobierno, digo el día 1 de enero porque por esa fecha van a recibir un paquetito europeo para hacer políticas activas, para recolocación de jóvenes y tal, ¿por qué sectores crees tú que harías circular los incentivos o que los dirigiera al mercado? Yo creo que los dos años próximos van a ser muy duros desde el punto de vista social, y no quiero hablar de política, ¿eh? No quiero hablar de política, pero el desempleo que tenemos, el tipo de economía mayoritaria, que no sois los que estáis en el Consejo de Competitividad en términos de Producto Nacional, y lo sabes. Otra cosa es que seáis vanguardia, seáis los más gruesos, los más grandes, los más listos. No resuelve el tema del empleo, ¿eh? Y última cosa, con nuestra pirámide de población, el futuro no solo está negro para la seguridad social, porque es que no tenemos, con estudios demográficos son horribles. Entonces, podemos salir
del... hombre tiene que marcharse. Bueno, cierra la pregunta.
No, yo no le he hecho una pregunta. Le he hecho que comparte de lo que digo y que me corrija.
Ahí.
Bueno, vamos a ver. En el primer lugar, yo creo que sí que estamos siendo productivos, incluso pues en estos momentos hay un estudio de la Comisión Europea en que equipara la productividad de nuestra PIB por empleado, por comercial por empleado, con el promedio de Alemania, Francia e Italia.
Hombre, con veintitantos por ciento de paro, claro que aumentó la productividad.
No, estoy de acuerdo, porque fíjate tú, el PIB se ha reducido en este año de crisis un 5%.
Pero se ha reducido más el empleo que el PIB.
Y por eso, pues ha aumentado la productividad.
Eso es un cociente, pero claro.
Estamos haciendo lo mismo, ¿no? No, estamos
haciendo la productividad, seguimos basándonos
estamos haciendo lo mismo de un 5% menos con un 18% menos de gente. Pues efectivamente hemos sido productivos porque con 18% menos de gente estamos haciendo solo un 5% de menos. No, pues sí, o antes nos sobraba y esta gente no lo hacía.
Da igual cómo se cuente.
Ese cambio de modelo. Esto en cuanto a un lado, en otro, yo creo que productivos sí que lo estamos empezando a hacer. En cuanto a los sectores, bueno, ya te he comentado que también hay que contar estos sectores, etcétera. En cuanto al desempleo, sí que te doy la razón. O sea, realmente nosotros, la evolución del desempleo, la reducción del desempleo, va a ser lenta. Va a ser lenta porque precisamente nosotros desglosamos el desempleo en tres clases. Cuando crecíamos al 5% teníamos un 9%, 8,5% de desempleo que no llegamos nunca a rebajar. Entonces, este, digamos, un paro estructural, sea por la temporalidad, sea por el fraude laboral, sea por el marco legal, por lo que sea, ¿eh? Y del 18% que realmente pues ha incrementado durante la crisis, más de la mitad son de la construcción. Realmente, eso sí que va a ser difícilmente recuperables y, por lo tanto, eso nos lleva a que vamos a tener durante varios años una cifra de desempleo alta. Y esto es así, y la reducción va a ser lenta por las condiciones que tú has dicho, pero esto hay que asumirlo, ¿eh? Esto hay que asumirlo y bueno, y es la realidad. Entonces, pues no puedes inventarte sectores con mano de obra intensiva como teníamos antes, ¿no? Y el último punto, que ¿dónde aplicaría las políticas activas? Hombre, yo en la formación. O sea, nosotros tenemos un gap de estudiantes que solo tienen enseñanza primaria de nuestra población activa juvenil, un 51%, mientras que la zona euro tiene el 30%. Y al revés, de secundaria, ellos tienen el 50% y nosotros el 30%. Y el paro juvenil, digamos, de esos que solo tienen estudios primarios, es del 60%. Yo abocaría todas las políticas ahí.
Pues, don Fernando Casado, le agradezco mucho y que vaya bien este roadshow.
Muchas gracias.
Este da la vuelta por ahí convenciendo a todo el mundo que invierta en España.
Por lo menos que iniciamos una recuperación y que esperamos que luego la podamos mantener.
Bueno, eso es verdad. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.